Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Buenos Aires. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y bendición para tu vida.
Hoy me encantaría compartir en cuanto al tema de la abundancia. Y en particular, si quieren un título para este mensaje, el título sería Una mentalidad de abundancia. Una mentalidad de abundancia. Y si no les importa, voy a beber agüita. Puedo hablar entre ustedes mientras les doy como 15 segundos. Qué bien se portan, ¿eh? ¿Sabes? La Biblia describe a Dios como un Dios de abundancia. Un Dios que no es que es un Dios que es casi suficiente, ni siquiera un Dios que es suficiente, sino como un Dios que es más que suficiente. Un Dios que es más que suficiente. En hebreo, uno de los nombres de Dios es el Shaddai, el Dios que es más que suficiente. Hay un versículo en el Salmo 23, Salmo capítulo 23, versículo número 6, que dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Me encanta la palabra inagotable, tu amor inagotable, porque no sé ustedes, pero a mí me suena a la palabra abundancia. Me suena que es una palabra que Dios cree que es una fuente que es más que suficiente, una fuente inagotable. Y otra traducción que dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Que es un mensaje que nuestro pastor Chris compartió en algún momento en este año. Si no lo han oído, también les recomiendo que lo escuche porque fue increíble. La idea de abundancia. El concepto de abundancia no se trata de que nuestras necesidades solamente sean suplidas, sino de que nosotros tengamos tanto en nuestras vidas que nosotros podamos ser de bendición para otros, para aquellas personas que nos rodean. Cuando alguien está cerca de ti, cuando alguien te rodea, que de tu vida desborde, que sobresale tanto que es como que les salpica. Que la gente que tenga contacto contigo, simplemente por asociación, sus vidas sean bendecidas, porque tu vida sobreabunda de tal manera, desborda, de tal manera que es como que les salpica y por consecuencia ellos también son bendecidos. En Deuteronomio 28:12, Dios le da una promesa al pueblo de Israel y Dios les dice lo siguiente, les dice: tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Me encanta, tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Y creo sinceramente, creo que ese es el corazón de Dios para nosotros. Nosotros, hoy no está el pueblo de Israel, pero nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y creo que Dios quiere que nosotros seamos los que prestan y no los que piden prestado. Y quizás tú dirás, bueno, esa no es mi realidad hoy. Bueno, tampoco es mi realidad hoy, pero hoy no te quiero hablar sobre tu realidad, te quiero hablar sobre tu mentalidad. No te quiero hablar de tu realidad, te quiero hablar de tu mentalidad. Me pasé esta semana buscando diferentes pasajes de la Biblia que tienen que ver con abundancia. Es la palabra que nuestro pastor soltó y me puse, así, hice el trabajo por ustedes, así que si están tomando notas ya les he hecho el trabajo. Vamos a mirar unos cuantos versículos en la Biblia que tienen que ver con abundancia. Los vamos a tener, espero, en las pantallas. Arrancamos con este, Efesios 3:20, un pasaje que muchos conocemos. Dice: y aquel que es poderoso para hacer, lo tenemos ahí, para hacer mucho más abundantemente, lo tengo ahí, que sí está ahí, debería estar ahí también. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente, ahí está la palabra, de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. La palabra abundancia. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Me encanta. Romanos 5:17. Dice: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Me encanta la abundancia de la gracia. No, Dios no es un Dios de una gracia que es solo casi suficiente, sino es un Dios de una gracia abundante. Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Dios es lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Primera de Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, dice Timoteo, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Me encanta. Vemos que lo que la palabra dice en cuanto a la abundancia. Pero la realidad es que todos pasamos por pruebas, todos pasamos por situaciones, todos vivimos en un mundo caído, en un mundo real, donde enfrentamos desafíos, donde enfrentamos situaciones, dificultades, y quizá no vemos necesariamente el fruto de nuestro trabajo, no vemos los resultados que esperábamos, pero las temporadas, por definición, una temporada tiene un fin. El año tiene cuatro estaciones, cuatro temporadas, primavera, verano, otoño o invierno, y por definición las temporadas empiezan y las temporadas acaban. Y hoy simplemente te quiero animar a que no te estanques en la temporada en la que estás. Está bien pasar por una temporada de necesidad, pero te quiero animar a que no te estanques en la temporada de necesidad y que conviertas esa temporada en el patrón a través del cual estás viendo y definiendo tu vida. Que no la conviertas en el filtro a través del cual ves tu mundo. Te quiero preguntar hoy, ¿cuál es el filtro con el que ves tu vida? ¿Cuál es el filtro con el que ves tu vida? ¿Estás viviendo con un filtro de abundancia? ¿Un filtro que dice, Dios está conmigo? Y si Dios está conmigo, ¿quién está en mi contra? ¿Un filtro que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿Un filtro que dice, Dios suplirá todas mis necesidades, no conforme a mis necesidades, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Estás viendo la vida con un filtro de abundancia o la estás viendo con un filtro de víctima? Un filtro de escasez, un filtro de pobrecito de mí, un filtro de resignación o de esto es quien soy, esta es la familia en la que he nacido, esto es lo que me ha tocado vivir. Y, ¿sabes? Algo que he notado después de llevar ya 3 años y pico viviendo aquí en Argentina es que si uno no tiene cuidado, es muy fácil resignarse y pensar, es que aquí las cosas son así. Es que aquí no se puede. Es que aquí uno trabaja y trabaja y uno no puede levantar cabeza. Pero, ¿sabes? Dios está por encima de las circunstancias y de las situaciones naturales, aún de este país. Dios sigue siendo un Dios de abundancia, aún en medio de una temporada de necesidad. ¿Amén? ¿Sabes? Uno siembra y siembra y siembra, pero en algún momento uno ve la cosecha. ¿Y por qué no creer que este 2019 puede ser el año en el que veas la cosecha por la que estás creyendo? ¿Amén? ¿Sabes? En gran parte tiene que ver con nuestra perspectiva. Y tiene que ver no solo con nuestra perspectiva, sino con nuestra expectativa, la expectativa que tenemos. Si les puedo contar un testimonio, a principio de este año, del 2018, Chris compartió, no, o sea, ya lo tengo bien claro quién es Dios y quién es Chris, pero pero no, Chris compartió una palabra y soltó una palabra para el 2018. La palabra era sorpresas divinas. ¿Cuántos lo recuerdan? Sorpresas divinas. Y recuerdo que en una de las reuniones en febrero, marzo, a principio del año, soltó esta palabra y él empezó, y es algo que no suele hacer tan seguido, pero es como que Dios puso algo, una impresión bien fuerte en su corazón, y él empezó a compartir en esa reunión que este año iba a haber personas en nuestra congregación que iban a poder comprarse su casa por primera vez. Y a muchos nos voló la cabeza porque pensamos, bueno, como que en lo natural esto completamente imposible. Pero él lo soltó como de forma profética. Y recuerdo una reunión en particular que mi esposa Tania y yo estábamos ahí y él nos miró directamente y nos dijo, este año para ustedes Dios tiene la primera... Me emociono porque es increíble. Y no es porque Chris lo dijo. O sea, mi esposa y yo ya habíamos estado hablando al respecto. Era algo que ya teníamos en nuestro corazón. Estábamos hablando de, bueno, estamos aquí en Argentina para quedarnos, para plantarnos. No estamos aquí de visita, no hay un plan B. Este es el único plan que tenemos. Aquí estamos, aquí nos quedamos. ¿Por qué no creer que Dios nos puede bendecir y abrir las puertas para que podamos tener nuestra propia casa? De nuevo, en lo natural parece lo imposible, pero servimos a un Dios de lo imposible. Servimos a un Dios que no nos suple según nuestras necesidades, sino que nos suple según sus riquezas. Y Dios soltó esa palabra y es como que confirmó algo en nuestro corazón. Y a lo largo de los próximos meses literalmente en un proceso de 6 a 7 semanas, lo cual es completamente ridículo, sin nosotros forzar absolutamente nada, una puerta detrás de otra empezó a abrirse y en 6 semanas pudimos comprarnos una casa, la primera vez que nos compramos una casa. Y eso no se trata de nosotros y nuestra bendición y de la casa que Dios nos dio. Se trata de que literalmente, ¿por qué no creer que de forma sobrenatural? Si yo miro mi situación, si yo miro a mi sueldo, si yo miro a mis cualidades, a mis limitaciones, completamente imposible. Pero servimos a un Dios que no mira lo que nosotros miramos, que está por encima de nuestras circunstancias, que está por encima de nuestras limitaciones. ¿Amén? ¿Por qué no creerlo para ti? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sorpresas divinas. No se ha acabado el año. Nos queda una semanita. Te quiero animar a que puedas pasar de una mentalidad que dice, me conformo con tener lo suficiente. Yo me conformo con llegar a final de mes. ¿Sabes? Suena tan noble, suena tan humilde. Señor, yo no quiero nada, yo solo con lo suficiente me conformo. Pero la realidad es que si te pones a pensarlo, eso es lo más egoísta que uno puede pensar. Pues estás pensando en ti solo. En ti solo. Yo quiero llegar a final de mes. ¿Por qué en lugar de pensar en yo solo necesito lo suficiente, Señor, con esto me conformo? ¿Por qué no creer y tener una mentalidad que dice, creo que Dios quiere que viva en abundancia? Dios quiere que viva en abundancia. Quizá parece arrogante, quizá parece orgulloso, pero si tu corazón está en el lugar correcto, la abundancia nunca se va a tratar de ti mismo. Se va a tratar de que podamos ser un canal de bendición para otras personas. La abundancia de Dios en nuestras vidas no se trata de que seamos un estanque, de que contengamos lo que Dios nos da, sino que seamos un río, seamos un canal para que Dios pueda bendecirnos y nosotros podamos vivir nuestras vidas no con las manos cerradas, sino con las manos abiertas para ser de bendición a otros. ¡Amén! Abundancia, una mentalidad de abundancia. ¿Sabes? No le tengas miedo a la palabra abundancia. No le tengas miedo a la palabra abundancia. No le tengas miedo a la bendición de Dios. Hay muchos, y sinceramente yo por un tiempo fui uno de esos, que le tienen miedo a la palabra prosperidad. Es como que, oh, el movimiento de la prosperidad, de la superfe, de la sanidad, de la cosa que... O sea, Dios, literalmente, y ha habido muchas críticas quizá en algunos sectores de la iglesia por ese término, pero no te estoy hablando de prosperidad, te estoy hablando de la bendición de Dios, de la abundancia de Dios que está por toda la Biblia, lo mires como lo mires. O sea, tienes que repensártelo para intentar sacar eso del carácter de Dios para nuestras vidas. Mira lo que dice Proverbios 10, 22. Proverbios 10, 22. Dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Chris, la semana pasada, habló y declaró un versículo sobre nosotros para este año. Es el Salmo 65:11. Dice lo siguiente. Salmo 65:11. En la nueva versión internacional, que es la que leyó Chris en particular la semana pasada, dice, tú coronas el año con tus bondades. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Ahí están las palabras. Se desbordan, desborde de abundancia. De nuevo, he hecho el trabajo por ustedes. Me encanta mirar los versículos en diferentes traducciones, porque es como que la palabra de Dios cobra vida de diferentes formas, ¿no? Al mirarla en diferentes traducciones. En la nueva traducción viviente dice, coronas el año con una copiosa cosecha. Hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Hasta tu vida, cuando te sientas que está completamente pisoteada, aún en medio de eso puedes ver y creer por la abundancia de Dios en tu vida. El mismo versículo en la PDT, que es la palabra de Dios para todos, dice, tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa. Tus nubes derraman abundancia. Me encanta. Traducción, la Biblia en el lenguaje actual. Dice, tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. La primera vez que lo leí dije grosura y leí gordura. Tus huellas destilan con gordura y dije, aleluya, lo recibo. No, y luego dije grosura, digo, soy un groso. No sé si tiene que ver con grosura con groso, pero el Señor me habló. Tus huellas destilan de grosura. Grosura, gordura, lo que sea, tú dile, Señor, lo recibo. Si viene de ti, lo recibo. Ay, Jesús. Tu mentalidad, ¿cuál es tu filtro? Fuera de bromas, ¿cuál es tu filtro? Un ejemplo medio tonto, pero no es broma. Cuando tú vas de compras, ahora que llega el enero y todo va a estar de descuento y no sé qué, porque estamos todos después de la fiesta sin nada, así que tenemos que comprar las sobras. Y te vas de compras y estás buscando la oferta. No sé tú, pero yo busco las ofertas, los descuentos, 2x1, 50%, lo que sea. Cuando te vas a comprar algo y ves que es algo que como que se escapa de tu nivel, ¿no? Lo miras y dices, no llego. ¿Alguien se identifica por ahí? Bueno, tu oración es para que esa prenda baje de precio. O tu oración es para que Dios te provea y puedas pagarla. ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Que las cosas bajen a tu nivel? ¿O que tu nivel y que tu medida, como compartía Chris, crezca y se expanda para que puedas estar en una posición para poder comprar eso? No vivamos con una mentalidad de descuento. Por favor, no vivamos con una mentalidad de descuento. El mismo Dios que puede hacer que esa prenda sea descontada es el mismo Dios que puede hacer que tengas la provisión para que te la puedas comprar sin ningún descuento. Amén. Obviamente estoy a favor de los descuentos. Gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los descuentos? No estoy hablando de eso, pero me entienden a lo que me refiero, ¿verdad? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cómo está tu mentalidad? Si todo lo que tienes en tu mente es a ti mismo, eso va a limitar lo que Dios puede hacer. Hay un propósito detrás de la provisión, detrás de la abundancia. La abundancia no es la meta. La abundancia no es la meta, es simplemente una herramienta para poder alcanzar a más personas y ser de mayor bendición. Tengo un amigo en Australia, él es de hecho de Inglaterra, pero está viviendo ahora en Australia, y cuando nosotros vivíamos allí, asistíamos juntos a la congregación hispana, y él un día le tocó hacer el mensaje de la ofrenda, y dando el mensaje de la ofrenda, una de las cosas que él dijo es, dice, yo tengo más probabilidades que tú de dar $1,000,000 a la iglesia. Y yo pensé, qué arrogante, ¿no? Que suena esto. Y luego dice, ¿y sabes por qué? Dice, la única razón por qué es porque yo lo he pensado. Y me voló completamente la cabeza. ¿Qué has pensado? ¿Qué has pensado tú en dar? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu mentalidad? Somos un canal, un río para que la bendición de Dios fluya. No somos un estanque. Si puedes crear lugar en tu espacio, si puedes crear espacio y lugar en tu mente, Dios puede llenarlo. Si puedes crear lugar en tus pensamientos, Dios los va a llenar. Dios va a llenar ese espacio. Amén. En los 10 minutitos que me quedan, les quiero compartir bien rápidamente 3 áreas en las que creo que podemos ver la abundancia de Dios en este 2019. ¿Están conmigo? En primer lugar, abundancia de sabiduría. Abundancia de sabiduría. La sabiduría es como el GPS de Dios para ayudarnos a tomar decisiones en la vida. Lo que pasa es que uno antes de tomar una decisión tiene que pararse, tiene que mirar el GPS, tiene que escuchar la sabiduría de Dios y luego responder. Todos tenemos preguntas, todos tenemos decisiones importantes que tomar en nuestras vidas. Decisiones como, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿En qué facultad voy a estudiar esa carrera? ¿Me pongo de novios con esa persona o no me pongo de novios con esa persona? Y si estoy de novios, ¿me caso o no me caso? Y si me caso, ¿dónde me caso y cuándo me caso? Y cuando me caso, ¿tenemos hijos o no tenemos hijos? ¿Y cuánto esperamos a tener los hijos? Y cuando tenemos hijos, ¿qué hago? ¿A quién le regalo estos hijos porque no puedo más con estos hijos? ¿Se los cambio a alguien, por favor? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Me quedo en casa con los hijos? ¿Vuelvo a trabajar para poder pagar las deudas que tengo con todos estos hijos que estoy teniendo? ¿Qué decisión tengo que tomar? A veces le preguntamos a Dios, ¿qué hago en esta situación en particular? Y yo creo que muchas veces Dios no nos da específicamente la respuesta de lo que tenemos que hacer, pero creo que Dios te puede guiar en la dirección correcta para saber lo que tienes que hacer. Y Él te puede dar la sabiduría que necesitas para tomar tú la decisión que tienes que tomar. Sabiduría para decidir, sabiduría para discernir. Dice en Santiago 1:5, me encanta este versículo, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. De nuevo, ahí está la palabra abundancia en cuanto a la sabiduría. Si necesitas sabiduría, Pídele a Dios y Dios te la va a dar abundantemente y sin reproche. Proverbios 16:16 dice, más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. ¿Sabes? Salomón escribió esto y en esos tiempos el oro era lo más valioso de todo. El oro representaba riqueza, representaba poder, representaba prestigio. Y Salomón dice, más vale adquirir sabiduría que oro. En cuanto a la sabiduría, te quiero hablar en cuanto a tus relaciones. ¿Qué voces sabias o no tan sabias estás escuchando? Porque la Biblia da mucha importancia a las voces que escuchamos, a las personas de las que nos rodeamos. Proverbios 13:20 dice lo siguiente, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Camina con sabios. ¿Con quién estás caminando? ¿Con quién estás haciendo vida? ¿Con quién te estás juntando? Pues no dice solamente, ¿a quién le vas a ir a pedir consejo? No estoy diciendo solo que cuando estés en una situación desesperada, ¿a quién le vas a ir a pedir consejo? Sino en el día a día, ¿con quién te juntas? Porque a veces nos juntamos en el día a día con necios y cuando estamos en medio de una situación complicada, corremos a buscar consejo de alguien que creemos que es sabio. Pero Dios no nos llama a vivir así, nos llama en el día a día. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién caminas? Este mismo versículo en la traducción en el lenguaje actual, Proverbios 13:20, dice, quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Así que si quieres la dirección de Dios en este año, si quieres abundancia de la sabiduría de Dios, primero se la puedes pedir, porque dice la Biblia que Él da abundantemente, y segundo, te puedes rodear de la gente correcta, de la gente sabia. Eso no quiere decir que no hay lugar en tu vida para poder ministrar a personas que están alejadas de Dios, que quizá no son tan sabias, completamente. Pero ¿con quién caminas? ¿Con quién caminas en tu día a día? ¿Con quién te juntas? ¿Qué voces escuchas? Así que si necesitas sabiduría para este 2019, te animo a que leas este libro, el libro de Proverbios. Es un libro que está llenísimo de sabiduría práctica para el día a día. Sabiduría para tus relaciones, para tu futuro, para tus estudios, para tus inversiones si eres empresario, para cómo manejarte como jefe si tienes empleados. En todas las áreas el libro de Proverbios está lleno de sabiduría. Y creo y declaro para el 2019 para ustedes un año lleno de abundancia de sabiduría sobre sus vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Abundancia de sabiduría, número uno. Número dos, abundancia de paz. Abundancia de paz. Filipenses 4:7. Me encanta este versículo. La paz de Dios que sobrepasa. Ahí está de nuevo una palabra que tiene que ver con abundancia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sobrepasa es una palabra que... No sé tú, pero yo la metería en la misma familia de abundancia, de desborde. Es como que son hermanos o primos o algo son, pero está todo en la misma familia, sobrepasa. Jeremías 33:6 dice, he aquí yo le traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz. Abundancia de paz, me encanta. Segunda de Pedro 1:2, gracia y paz les sean multiplicadas. Me encanta la palabra multiplicar, ahí está de nuevo, gracia y paz les sean multiplicadas. ¿Sabes? Lo opuesto a la paz es la ansiedad. Lo opuesto a la paz es la preocupación. Si somos honestos, en un momento u otro todos nos preocupamos. Unos se preocupan por la economía, por la estabilidad de su trabajo, por su salud, por sus relaciones, por sus hijos. La lista sigue y sigue. Y algo que he mencionado en algunas otras ocasiones es que algunos que conozco se preocupan cuando no hay nada de lo que preocuparse. Es como que es una adicción, ¿verdad? La preocupación. Si no tengo nada de lo que preocuparme, me lo invento. Me preocupo porque no estoy preocupado y tengo que estar preocupado por algo. ¿Conocen a alguien así? Que no levante, no apuntes al que está a tu lado. Pero Filipenses 4, que es lo que acabamos de leer, pero justo el versículo antes, versículos 6 y 7, dice lo siguiente, dice, no se preocupen por nada, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. En lugar de preocuparnos si queremos recibir la paz de Dios, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres vivir sin preocupación? Oren por todo y denle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Versículo 7 dice, así experimentarán la paz de Dios. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Y sabes, no preocuparse no significa que no haces nada. No significa que no haces nada. Significa que yo hago lo que yo puedo hacer, pero yo confío en que Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Amén. Número 1, abundancia de sabiduría. Número 2, abundancia de paz. Y número 3, si me pueden acompañar los músicos, abundancia de restauración. Abundancia de restauración. ¿Sabes? Pensando en restauración, uno puede hablar de restauración en tu salud, restauración en tus finanzas, restauración en diferentes áreas de tu vida. Pero en particular, lo que Dios puso en mi corazón en cuanto a la restauración tiene que ver con restauración en relaciones. Restauración en relaciones que han sido rotas. Y en particular, específicamente, relaciones familiares. Restauración en relaciones familiares que han sido rotas. Vemos a lo largo de la Biblia que Dios es un Dios de restauración. Dios restaura lo que está roto. La relación entre nosotros y Dios estaba rota. Y Él fue el que tomó el primer paso para que esa relación fuera restaurada. En nuestras vidas, tengamos el valor de ser los que damos el primer paso para que una relación pueda ser restaurada. Piensa en ese mensaje de WhatsApp que tienes que escribir, en ese mensaje de audio que tienes que escribir, en ese email que tienes que escribir, en esa llamada de telefónica que tienes que hacer. A veces somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso, como Dios dio el primer paso hacia nosotros. A veces nosotros tenemos que pedir perdón. Otras veces somos nosotros los que tenemos que perdonar cuando otros nos piden perdón. Podemos ser los que perdonan 70 veces 7. 70 veces 7. ¿A cuántos les suena eso como un número de abundancia? 70 veces 7. Mateo 18, 21 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? No dice a mi enemigo que peca contra mí, dice a mi hermano que peca contra mí. ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Sabes? Podemos ser de aquellos que dan segundas oportunidades. 70 veces 7 me suena a una abundancia de perdón. Una abundancia de perdón. Y a veces no nos gusta tanto esa abundancia cuando somos nosotros los que tenemos que abundar en perdón hacia los demás. Es Dios, sin duda, quien restaura las relaciones. Pero es Dios en nosotros quien puede ser el catalizador para que una relación rota encuentre restauración este 2019. Restauración entre familiares, restauración entre padres e hijos, restauración entre esposo y esposa, restauración entre hermano y hermana. ¿Sabes? Al enemigo le encanta destruir familias, pero Dios es un Dios de familias. Y sé que este es un tema complicado, más ahora que llegan las fiestas, y no sé ustedes, pero mi familia en las fiestas, quilombo total, como dirían por aquí. Es una familia grande, somos 6 hermanos, todos adultos, todos casados, yo de hecho soy el menor, todos adultos, todos casados, imagínate la cantidad de cuñados, cuñadas, la dinámica, la complejidad de una familia. Y sé que es un tema complicado, sobre todo en estas fiestas, que es como que un poco que florece y sale más a la luz las situaciones y los problemas familiares. Pero te quiero animar, ¿por qué no creer por un año de restauración en nuestras relaciones familiares? No sé si tú te atreves a creerlo para ti, pero yo me atrevo a creerlo para tu familia. Año 2019, año de restauración.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes encontrar toda la información en hillsong.com/Buenos Aires.